Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Destinarán 5 millones de pesos para adquisición de camiones recolectores del municipio de Autlán de Navarro. Rinden reconocimiento a la doctora Laura Georgina Fongoyaz, destacada académica del CU Costa Sur. El día de hoy se realiza el coloquio Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz en el CU Costa Sur. Recibe El Limón cerca de 12 millones de pesos en programas sociales. Invitan a participar a hombres autlenses a la primera edición del galardón Oquichl. Ayuntamiento de Autlán se une al Buen Fin. Tendrán descuentos en recargos de agua y predial. Agenda de Medio Ambiente, eje impulsor de la red universitaria. Jalisco mantiene liderato por dengue. Hay más de 8,000 casos. Niegan amparos contra designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Logran histórico acuerdo en Chile de plebiscito para dejar atrás Constitución de Pinochet.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días. Gracias por sintonizarnos aquí en Señal Informativa, en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara 102.3 FM. Al frente de este micrófono les saluda Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisette Pérez en la producción de este espacio, de Antonio Díaz Landeros como reportero y mis compañeros en el área de Ingeniería, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Es viernes 15 de noviembre del año 2019. Han transcurrido 319 días por transcurrir 56. Ya estamos en la semana número 46 de este año. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco y también en el contexto estatal, en el ámbito nacional e internacional. Le tenemos información, quédese con nosotros y le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta. Nos puede llamar al 382-5031, 382-6532, o bien puede enviarnos algún mensaje en inbox en nuestra página en Facebook, Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Comenzamos con toda la información esta mañana en Señal Informativa. Bienvenidos.
Señal local.
Destinarán 5 millones de pesos para adquisición de camiones recolectores en el municipio de Autlán de Navarro. Este recurso proviene del préstamo de 30,795,000 pesos que el gobierno municipal solicitó ante Banobras y que sería destinado para obras viales en la cabecera municipal. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
de los 30,795,000 pesos del préstamo que Autlán solicitó ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, 5 millones serán destinados a la adquisición de camiones recolectores de basura. La propuesta presentada el miércoles por el alcalde del municipio, Miguel Ángel Íñiguez Brambila, fue aprobada por mayoría ante la ausencia en sesión ordinaria de uno de los 14 regidores que conforman el ayuntamiento.
El préstamo de Banobras, de ahí mismo se han tomado lo que son 5 millones de pesos en vez de dos obras, de dos calles que ajustan más o menos a la misma cantidad, para hacernos de camiones de basura, recolectores de basura, ya sea en su presentación de esos 5 millones de pesos, pasarlo nuevamente ya por pleno, las características de los camiones que serían comprados, pero ya sean de medio uso, sean de uso completo, sea de uso nuevo, sean de agencia, o sean de alguna propuesta de alguno de los regidores.
Al ser cuestionado sobre el uso que se dará al recurso de 1,854,726 pesos que se obtuvo del Carnaval Autlán 2019, el alcalde señaló que aunque está a favor de que se destine este monto a la compra de camiones, por cuestiones de reglamento tendría que analizarse.
Hizo una observación el maestro Garay, que si no sé si el posicionamiento que tenga todavía, de que no definitivamente como está dentro de la ley de ingresos, prácticamente lo del carnaval, no debería fijarse para algo. Pero lo que es en mí, en lo personal, yo estoy dispuesto a colaborar con esa parte. Pero ya les dije desde que nos juntamos que está abierta el 1,800,000 para que se quiera utilizar para eso.
El regidor Walter Alejandro Méndez Parra recordó que la propuesta para que el recurso del carnaval se destine a este fin ya fue enviada a comisión para su análisis, por lo que solicitó se emita un dictamen a la brevedad. Íñiguez Brambila también aseguró que la próxima semana firmarán el comodato con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, para recibir dos camionetas para la recolección de residuos orgánicos, mismas que forman parte del proyecto de Puntos Verdes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Rinden reconocimiento a la doctora Laura Georgina Fong Goyaz, destacada académica de este centro universitario, con motivo a la trayectoria de 34 años y 2 meses como docente. Se rindió homenaje a la doctora Laura Fong, quien fue reconocida como fundadora de la red universitaria en el 20 aniversario de su creación. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene la información.
Este jueves 14 de noviembre, autoridades universitarias, egresados, alumnos y administrativos se dieron cita en la sala de exrectores del CUCOSTA Sur para rendir reconocimiento a la trayectoria académica de la doctora Laura Georgina Fong Goyaz, destacada académica adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos y quien fue reconocida como fundadora de la red universitaria en el 20 aniversario de su creación. Como parte de las actividades de esta ceremonia de reconocimiento a su trayectoria de 34 años y 2 meses como docente, el maestro Fernando Cabrera Álvarez presentó una semblanza de la doctora homenajeada, donde resaltó sus logros profesionales, así como un emotivo discurso por parte de la egresada Ana Luisa Rodríguez Ruiz. Por su parte, la doctora Natasha Caterina Rojas Maldonado, jefe del Departamento de Estudios Jurídicos, destacó las decisiones de la doctora Fong como impulsora de la maestría en Derecho.
Es de resaltar que su paso como jefa del departamento impulsó la formación, actualización y crecimiento de la plantilla docente actual. Con sapiencia y firmeza, tomó decisiones importantes que han permitido que el programa educativo de abogado continuara por el camino de la evaluación y acreditación, hoy en día incluso con estándares de calidad de talla internacional. Asimismo, su aporte e impulso en la creación de la maestría en Derecho la llevó a que hoy en día esté reconocida por el CONACYT como un programa de calidad. Como gestora universitaria, nos lo dijeron ya, participó activamente en la toma de decisiones colegiadas, pero faltó un detalle por resaltar. Su voz siempre fue escuchada, con detenimiento y aprobación, porque siempre realizó aportaciones valiosas y con fundamento. En la vinculación, impulsó el fortalecimiento y consolidación del bufete de servicio social de este centro universitario, espacio de apoyo jurídico dedicado a los que menos tienen. Como delegada sindical, pugnó por el respeto de los derechos laborales de los trabajadores académicos, con un compromiso fehaciente y de respeto permanente a la norma jurídica. Es decir, su trayectoria como académica, investigadora, funcionaria, gestora y compañera de todos nosotros sería imposible describirla en unos cuantos minutos. Las intervenciones que me antecedieron reflejan un poco de lo mucho que ha entregado a esta casa de estudios.
La doctora Laura Georgina Fongoyaz estudió la carrera de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara en la generación 1977-1982, donde obtuvo el título de abogado en el año de 1983, y comentó que es en esta institución donde aprendió a vivir.
El día de hoy ha recorrido en mis recuerdos 34 años de vida como docente, desde la emoción y el compromiso que sentí al ser invitada para participar como docente en la Escuela Preparatoria Regional de Autlán, iniciarme como profesora de mi alma mater, a quien le debo mi formación profesional y a la que me diga un agradecimiento íntimo. Es algo maravilloso, sinceramente les digo, tener tatuada la camiseta de la Universidad de Guadalajara. A mí me ha representado muchísimo, sobre todo quiero decirles que en esta universidad aprendí a vivir. Cuando fui estudiante de la Preparatoria Regional de Autlán, existían aquellos profesores que eran tres veces lo exigente que yo fui. Sin embargo, quiero decirles que eso definitivamente me llevó a pensar que eso era la Universidad de Guadalajara. Una situación de exigencia de generar todo de la manera más perfecta posible.
La ceremonia contó con la intervención musical de Romance Sax y concluyó con la entrega de un reconocimiento a la trayectoria académica universitaria por parte del Centro Universitario de la Costa Sur a la doctora Laura Georgina Fongoyaz. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Muchas felicidades a la doctora Laura Georgina. Bueno, recibir este reconocimiento en vida es algo magnífico, y más rodeada de gente pues que le ha apreciado, de cientos de generaciones de jóvenes que han egresado y que han transitado por estas aulas, en donde pues seguramente encontramos este conocimiento que nos transmitió en su momento al pasar por las aulas de este centro universitario en la carrera de Derecho. Por supuesto, fui también privilegiada con recibir pues esta gran experiencia y formación por parte de la doctora Laura Georgina Fongoyaz, a quien enviamos un abrazo, por supuesto, y pues un agradecimiento sobre todo por todos estos años dedicados a la Universidad de Guadalajara. Enhorabuena. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una brevísima pausa. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros, nos dará mucho gusto escucharle vía telefónica al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que tenemos una campaña en la que queremos escuchar su voz. Radio Universidad desea escucharle con sus sugerencias de mejora. ¿Qué te gusta de la radio? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría escuchar? Esto nos permitirá tener un panorama de hacia dónde va la radio y qué serán los contenidos que tendremos pues en los próximos meses aquí en esta frecuencia. Lo invitamos para que opine, nos dé sus comentarios. Para nosotros muy importante, por supuesto, que marcará el rumbo de nuestros contenidos y nuestra oferta de programación. Le invitamos para que se comunique. Puede contestarnos la encuesta que está en la página de Facebook, muy sencilla, son 3-4 preguntitas. Y también, si no tiene la forma de comunicarse vía Facebook, puede también comunicarse directamente aquí en la radio y la misma encuesta se aplicará. Bien, al participar con nosotros, al darnos sus comentarios, sus opiniones y al construir la programación con nosotros, pues estará participando a la vez en un sorteo de una tableta electrónica y una guitarra clásica. Bueno, pues ahí está. Premiamos también su participación aquí en Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara. Lo invitamos para que participe. Son las 9:19. Regresamos a, vamos a la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Vamos con más información en Señal Informativa esta mañana, cuando son ya las 9:22. Hoy se realiza el coloquio Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz aquí en este centro universitario. Habrá mesas de análisis donde participarán profesionales de diferentes áreas que darán a conocer las alternativas que existen ante el panorama de violencia que enfrenta el país y que afecta especialmente en el desarrollo de la juventud. Las actividades finalizan con la presentación de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Hoy se realizará el coloquio Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz, que estaba programado originalmente para el día 20 de septiembre y fue cancelado por las condiciones climatológicas. Las actividades se inician a las 9 de la mañana y concluyen a las 21 horas. El coloquio plantea los riesgos de vulnerabilidad que viven los jóvenes debido a las condiciones de violencia que enfrenta el país. Busca dar alternativas ante este panorama hostil a través de profesionales de diferentes áreas, informó Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur.
Vienen gente experta, o sea, son mesas combinadas con profesores de aquí y con profesores expertos que vienen de Guadalajara de diferentes áreas. Por ejemplo, en la primera mesa tenemos, abrimos con una perspectiva más de psicólogos. Entonces abren dos psicólogos, una de las conferencias es México, víctima y victimarios, la realidad de la adolescencia y la juventud, y otra segunda mesa, también desde la perspectiva de los psicólogos, factores de riesgo psicosociales asociados a conductas violentas en jóvenes de Jalisco.
Destaca la participación de Josefina Calico López y Evaristo Jaime González Robles, coordinadores del libro Jóvenes y Violencia en Jalisco, un enfoque multidisciplinario. Además, Daniel Flores Regalado y Vladimir Milstein presentarán conferencias en torno a la música como herramienta de cambio social.
Daniel Flores Regalado, el director de la Orquesta Juvenil del Grullo, titula su ponencia Música, instrumento para la construcción del tejido social. Y Vladimir Milstein, la música como estrategia en la lucha contra la violencia infantil y juvenil en México. O sea, también todo este perfil, y de hecho la Orquesta Higinio Rubalcaba es un proyecto para incorporar jóvenes a esta línea de las artes y de la música, y también lo de Daniel Regalado, que quisimos que viniera y nos platicara su experiencia, y con mucho gusto vienen todos a presentar estas experiencias que me parecen sumamente relevantes y que, dicho sea de paso, liga mucho con el proyecto que tenemos aquí en el Centro Universitario, estas dos ponencias últimas, con el proyecto de la licenciatura en arte.
Las actividades concluirán en el aula magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy con la presentación de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara, dirigida por Konstantin Siumilov y Vladimir Milchen. El repertorio incluirá música mexicana, el concierto para dos violines en la menor de Antonio Vivaldi y el concierto para violonchelo en do mayor de Franz Joseph Haydn. El concierto inicia a las 8 de la noche y la entrada es libre. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted esta atenta y cordial invitación en estas actividades que se realizan el día de hoy aquí en el Centro Universitario, como ya escuchamos, este coloquio de Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz, que ya dio inicio y que, bueno, estará permanente durante prácticamente todo este día. También, asimismo, pues concluye con la presentación de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Está usted cordialmente invitado. Ojalá que pueda darse una vuelta para este evento. Si es que no puede participar o no tiene oportunidad de participar en el coloquio, pues bueno, hoy podríamos también disfrutar de este viernes con este concierto que tendremos de la Orquesta Higinio Rubalcaba el día de hoy a las 8 de la noche en el Aula Magna de este Centro Cultural Universitario. Le tenemos más información. Recibe el municipio de Limón cerca de 12 millones de pesos en programas sociales. El alcalde de dicho municipio señaló que con los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo para adultos mayores y becas Benito Juárez, se han beneficiado cientos de ciudadanos y han contribuido al desarrollo municipal. Gladiola Madera nos informa.
El alcalde de Limón, David Michel Camarena, reconoció en entrevista que debido al recorte presupuestal, tanto federal como estatal, el municipio cuenta con proyectos y obras pendientes, pero agradeció el apoyo recibido a través de programas sociales con los que se han beneficiado a cientos de niños, jóvenes y adultos con un recurso cercano a los 12 millones de pesos.
Las limitaciones en recursos este año para los municipios es una realidad. Tanto a nivel federal como a nivel estatal, las limitaciones para los municipios han sido grandes. Andrés Manuel López Obrador no nos engañó, desde el principio dijo que los recursos los iban a manejar directo con la gente, y es lo que han estado haciendo a través de esos programas sociales, entregándole el recurso a la gente. En el caso de Limón van a ingresar más de 12 millones, pero directo a la gente, sin que los toque el Estado ni el municipio. Es ventaja para que la gente ojalá lo sepa aprovechar para elevar su calidad de vida.
Mencionó que algunos de los programas más importantes son el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se han conseguido un espacio de empleo alrededor de 150 becarios, y la pensión para adultos mayores, con la que se benefician la mayoría de ancianos del municipio con un monto de 1.275 pesos mensuales.
De adultos mayores, que en la mayoría de los de aquí del municipio van a recibir el doble, están recibiendo el doble. En el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que están recibiendo 3.600, son más de 150 jóvenes. En el de becas para estudiantes de preparatoria, de la escuela preparatoria que tenemos aquí en el Limón.
Lamentó que se haga mal uso de los programas asistenciales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se han detectado ciertas anomalías.
En algunos de los programas, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, sí hemos visto algunas anomalías que el tutor y el pupilo han cometido. Lamentablemente no se ha hecho una revisión o supervisión correcta de la aplicación del programa, pero en términos generales es bueno. Yo lo considero un buen programa, siempre y cuando el pupilo lo aproveche para prepararse para luego adquirir un trabajo de manera formal.
Algunos de los programas insignia del gobierno federal que se implementaron durante este año son pensiones para personas con discapacidad, pensión para adultos mayores, becas Benito Juárez para jóvenes de preparatoria, producción para el bienestar y Sembrando Vida. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En otra información, invitan a participar a hombres autlenses a la primera edición del galardón Oquichtl. Con 14 categorías para nominación, el galardón cerrará su primera convocatoria de nominación este viernes 15 de noviembre, es decir, el día de hoy, y pueden ser nominados todos los hombres autlenses a partir de 18 años de edad. Lizeth Pérez nos tiene la información.
El Instituto Municipal de la Mujer en Autlán convoca a todos los hombres autlenses con mayoría de edad cumplida a la primera edición del galardón Oquichtli, el cual tiene como objetivo reconocer la trayectoria de los hombres en 14 áreas como arte y cultura, comunicación, deporte, educación, empresarial, humanista, liderazgo, migrante, salud, seguridad, trayectoria artística, ejemplo de vida en adulto mayor, superación de adversidades y homenaje póstumo. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Rayas, comentó el motivo de este galardón.
Pues para empezar, nosotros hablamos de igualdad, de equidad, entonces pues también nuestras instituto recibe hombres, niños, niñas, toda persona que pueda sufrir algún daño o que solicite nuestra ayuda, ¿verdad? Estamos nosotros en disposición. Nosotros no vemos si es mujer o hombre. Y pues ya pertenecemos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Y pues quisimos hacer este galardón, pero sin antes preguntar a personalidades qué opinaban no nomás fue un capricho ni nada. Preguntamos al presidente municipal, preguntamos a varios regidores, entre ellos está nuestra regidora de Equidad, que es Beirú Gamasoria, y pues todos estuvieron de acuerdo. Y pues lo quisimos hacer en este mes, porque el 19 es el Día del Hombre, que hasta muchos hombres pues ni saben que es su día, ¿verdad? Y por qué no hacer esa paz entre los hombres y las mujeres.
La convocatoria concluye la recepción de expedientes este viernes 15 de noviembre en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer. Jacqueline Michelle Castro, coordinadora de promoción, difusión y jurídico del Instituto Municipal de la Mujer, comentó los elementos que conforman el expediente de nominación.
Las bases primeramente es que sean ciudadanos autlenses, que sean nacidos aquí en Autlán y pues que presenten, dentro de las bases, presenten una propuesta por escrito. Las personas que pudiera decirse que lo quieren denunciar para este galardón o lo quieren nominar. Todo esto es en secreto, ¿verdad? Sería que ellos se pusieran de acuerdo y nos hicieran llegar la información. Es una carta propuesta el por qué esa persona o ese hombre debe de ser nominado en esa categoría, y también a la vez hacer llegar un currículum de todo su trabajo o trayectoria que ha hecho por esa categoría el cual lo quieren nominar. Todo eso, aparte una fotografía digital, y nos lo hacen llegar. Y va a existir un jurado que se va a elegir muy puntualmente y con lupa, para que los jueces, ya se encargarán de elegir a la persona que te encaja mejor el perfil.
Galardono Kishtli, que significa hombre en náhuatl, realizará la primera ceremonia de entrega el lunes 25 de noviembre a las 6 de la tarde en el Aula Magna del Centro Universitario de la Costa Sur. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
El Ayuntamiento de Autlán se une al Buen Fin, tendrá descuentos en recargos de agua y predial. Se condonarán los recargos, multas y cargos de ejecución a los contribuyentes que se encuentren en situación de omisión en sus pagos de impuestos municipales, pagando en una sola exhibición solo el impuesto principal. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El Ayuntamiento de Autlán se unirá a los descuentos del Buen Fin con la finalidad de apoyar la economía de las familias autlenses y que Hacienda Municipal tenga mayor recaudación de los contribuyentes pasivos con rezago en pagos de agua potable y predial. Se condonarán los recargos, multas y cargos de ejecución, pagando solo el pago inicial, informó Eugenio Villalbazo García de Alba, subtesorero del Ayuntamiento de Autlán.
A las personas que están en situación de omisos y que por alguna razón no están al corriente en los impuestos municipales, que es el impuesto predial y el derecho por el servicio del agua, se les están condonando los recargos, las multas y los gastos de ejecución, pagando solamente el principal. Este beneficio va a ser solo por 3 días, jueves 14, viernes y sábado 16. El ayuntamiento tuvo a bien habilitar el sábado y los de 2 horas entre semana. El horario sería de 8 a 4 de la tarde.
En casos donde no se pueda cubrir en una sola exhibición el adeudo, se podrá llegar a un convenio de pagos diferidos. Los interesados pueden acercarse con la titular de Hacienda Pública para lograr este convenio.
Hay otros beneficios, por ejemplo, hacer un convenio, pero ese no le beneficia en este tema. O sea, pagarían el total del adeudo. En cuestión de recargos, multas y gastos de cobranza, pagarían el total, pero se difiere a 6 meses. Se podrían acercarse y alguna excepción haríamos. Tienen la disposición, más no el recurso.
Aproximadamente 12% de los contribuyentes se encuentran en estado de omisión, lo que afecta al ingreso normal del presupuesto. Con estas medidas se busca conseguir equilibrio financiero. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información. Son las 9:35. Le recuerdo que estamos escuchándole. Radio Universidad, tu radio te escucha. Y le queremos escuchar vía telefónica para que nos conteste una pequeña encuesta y además que participa en el sorteo de una guitarra acústica, una guitarra clásica y una tableta electrónica. Así es de que le invitamos para que nos deje escuchar sus comentarios. Son 3-4 preguntitas en donde pues sondeamos qué le gusta, qué no le gusta de la radio, qué le gustaría escuchar en nuestra barra de programación. Haga las sugerencias, es importante para nosotros su voz. Bien, pues también puede contestarnos la encuesta si es que no puede llamarnos, pues a través de nuestra página en Facebook. Ahí está el link que le lleva a esta brevísima encuesta muy rápido de contestar, ¿sí? Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a el subinspector de la Guardia Nacional de Carreteras, Antonio Montaño Núñez, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.
Bien, pues el tema que nos ocupa es para que nos platique pues acerca de la importancia de información que debemos tener presente siempre, normas y consejos de educación vial. Bueno, primero, ¿quiénes debemos tener esta información de las normas y los consejos de la educación vial?
Pues todas las personas, porque no, nosotros pensamos que la educación vial es únicamente para los conductores, pero no, es para los peatones, para los motociclistas, para los ciclistas, para todas las personas que andamos caminando por la calle o utilizamos una vía de comunicación, una carretera. Uh-huh. Esto es universal, o sea, para todo mundo que andamos en la calle necesitamos conocer la educación vial.
Uh-huh. Bien, subinspector, coméntenos, ¿esta les corresponde sobre todo estar vigilando cuál es el área que ustedes comprende para la Guardia Nacional de Carreteras en esta región?
Para la estación Autlán, la jurisdicción territorial que tenemos es a partir de Cocula, Jalisco, del kilómetro 33 hasta La Huerta, al uh-huh. kilómetro 217, sobre la vía federal 80. El nombre de la misma es Zacatlán de Juárez, barra Navidad. Y el tramo que vigilamos es de Cocula a La Huerta, uh-huh. en cuestión de accidentes, seguridad pública, uh-huh. en las funciones de que hemos tenido, pues, que teníamos antes como Policía Federal, ahora ya como Guardia Nacional en carreteras.
¿Cambian estas responsabilidades y varían de como estaba antes y ahora?
No varía, únicamente antes era Policía Federal, División de Seguridad Regional, y ahora es Guardia Nacional, Dirección General de Seguridad en Carretera e Instalaciones, uh-huh. pero venimos desempeñando las mismas funciones.
¿Qué serían estas que ya nos mencionan, no? Seguridad, atención a
accidentes, prevención, uh-huh. lo que viene siendo seguridad pública uh-huh. en la vía federal, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, me gustaría que nos compartiera un poco la importancia que tiene el que todos pues mantengamos en vigencia y en conocimiento, sobre todo, las normas de la educación vial en carretera, porque es tan importante que conozcamos que existen estas normas. Me gustaría que nos comentara.
Pues sí, mire, es muy amplio. O sea, no nada más en carretera, en la ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, el simple hecho de cruzar la calle, pues la seguridad vial nos indica que tiene que ser por la esquina, ¿verdad? Uh-huh. Y respetando, debe haber una zona peatonal. Los vehículos nos deben de ser el paso como peatones, pero pues muchas veces no lo hacen. Uh-huh. El ciclista igual debe traer su casco, sus coderas. Las motocicletas igual, la moto debe traer sus placas, su casco. Y respetar los señalamientos, manejar con cortesía. Uh-huh. Evitar ya ves, las motos, muchos jóvenes pues andan en las motos sin respetar señalamientos, reparando la moto en sentido contrario. Uh-huh. Pues eso no se ve que no tiene educación vial la persona, pero la educación vial pues es para todo, para carreteras y para calles también.
Uh-huh. Subinspector, ¿la vigilancia por parte de Guardia Nacional en carreteras solo es en la carretera o también en las zonas, en por ejemplo, en las ciudades, en los municipios? ¿También comprende ahí?
Mire, la vigilancia es en carreteras, uh-huh, pero en caso de un hecho delictivo, pues si se es en la ciudad también, uh-huh, se toma conocimiento. De faltas, uh-huh, administrativas, pues no, pero si es un delito, sea en la carretera, sea en la ciudad, sea donde sea, uh-huh, tiene uno la obligación como servidor público de actuar, ¿verdad? Uh-huh. En delitos, en faltas administrativas, pero como viene siendo una infracción, pues, uh-huh, es una falta administrativa y nada más es en la jurisdicción.
Ah, claro.
Las infracciones nada más las elaboramos en la jurisdicción, en la carretera.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo más recurrente para esta zona que acontece? ¿Qué sea prevalece más su participación?
Pues ahora sí que gracias a Dios aquí la incidencia delictiva en esta zona en carretera pues es mínima, no, uh-huh, no tenemos hechos registrados. Lo que sí hay son accidentes, uh-huh, accidentes pocos por ser un tramo sinuoso. Y aparte de que hay tramos que están en malas condiciones, y la parte, nosotros como ciudadanos, los conductores que no respetamos límites de velocidad o manejamos bajo alguna influencia de alguna sustancia, ya sea alcohol o droga, uh-huh, pues sí tenemos uno que otro accidente, pero pocos, gracias a Dios.
Uh-huh. ¿Los tramos más conflictivos en toda esta carretera federal 80 que ustedes han
Pues detectado? Miren, en cuestión de accidentes, donde se ven un poco más es hacia Tecolotlán, Cocula, Juchitlán, de aquel lado. Es, uh-huh, donde hay más circulación y donde se presentan más accidentes.
Uh-huh. ¿Y en los casos por qué acontecen? ¿Qué es lo que ustedes
pues detectan? Por ejemplo, pueden ser las condiciones climatológicas, que llueve y la gente pues no disminuye la velocidad, ¿verdad? Volviendo a la educación vial, o sea, si llueve, hay neblina, el tramo está en mal estado, pues tiene uno que conducir con precaución, claro, con civilidad. La gente excede los límites de velocidad y a veces no necesitan chocar con otro vehículo. La misma velocidad nos saca de la carretera.
¿Prevalece más en vehículos de trabajo, en vehículos familiares? ¿En dónde prevalece más esa incidencia, pues, de accidentes?
Mire, no tenemos un tipo de vehículo detectado, uh-huh, como el que se accidenta, ¿verdad? Puede ser un carro chico, puede ser una moto, puede ser un camión, uh-huh, o sea, cualquier tipo de vehículo. Si no, pues si no tienen, no respetan las normas de tránsito y no le dan buen mantenimiento a su vehículo, y combinado con que es una zona sinuosa y mal estado, uh-huh, o sea, hay muchos factores que pueden incluir, o sea, que termine un accidente, uh-huh, pero que yo le diga, tenemos esta zona detectada con accidentes, no la, uh-huh, tenemos, gracias, uh-huh, a Dios.
Y bueno, Antonio, las motocicletas que transitan en la carretera, ¿Sí se puede? ¿Sí son permitidas o algunas?
Según el reglamento de tránsito, uh-huh, en carreteras y puentes de jurisdicción federal, están contempladas las motocicletas e inclusive las bicicletas como vehículos. El motociclista debe utilizar su casco, su anteojos, uh-huh, la moto debe tener placas, debe traer su licencia, su tarjeta de circulación, uh-huh, y respetar los señalamientos, debe respetar la velocidad, debe respetar donde se puede adelantar, donde no, o sea, no se pueden ir por donde quieran, o sea, tienen, uh-huh, que ir respetando, uh-huh, una velocidad, la que marca el tramo, ¿verdad?
Y bueno, subinspector, platíquenos de lo que no se debe hacer y que sí incurrimos, sí se ve en la cotidianidad, sí vemos algo que no está permitido, sin embargo, en la práctica existe, pues bueno, de manera inadecuada. ¿Qué serían esos casos?
Pues yo lo que veo más que dentro de la ciudad que no respetamos al peatón, uh-huh, o sea, no le cedemos el paso a las personas, las personas, si está una persona en una esquina, es muy raro que alguien se pare, le dé el paso, uh-huh, que nosotros tenemos una pirámide de prioridad, donde se prioriza, el quien tiene mayor priorización para hacerse el paso es el peatón.
Ah, claro.
Pero eso queda en el reglamento, porque vemos que pues en la calle no lo respetamos, al contrario, le andamos echando los vehículos, ¿verdad?
Claro.
Hay algunos casos.
Y bueno, esto se debe precisamente a esa falta de cultura.
Nos falta educación vial. Nos falta
reglamentos más severos.
No.
Los hay, son.
No nos falta. Nos falta educación vial, civismo, ética, uh-huh, como ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de nuestro gobierno, pero nosotros como ciudadanos muchas veces no cumplimos, uh-huh, nuestras normas, lo que nos toca como ciudadanos. Pero si como ciudadanos empezamos a cumplir esas simples normas de urbanidad, de civismo, manejar a la defensiva, hacer el paso, respetar los límites de velocidad, los motociclistas pues también respetar, utilizar sus cascos, traer sus motocicletas con placas,
chalecos pues antirreflejantes, su chaleco, todos los aditamentos
su chaleco
necesarios.
Reflejante, o sea, si nosotros como ciudadanos empezamos a respetar, pues nos cambiaría, ahora sí que como sociedad cambiaría.
Claro. Claro.
Una cosa tan sencilla, ¿verdad?
Por supuesto, respetar las normas
respetar
que ya existen.
Respetar las normas, no ocupamos normas más fuertes ni más duras. O sea, lo que existe, nada más respetar lo que existe, nada más. Porque, por ejemplo, las señales de tránsito pues son internacionales. O sea, no, eso no las inventamos aquí, como les dije a los muchachos en la plática. O sea, esas señales en todo el mundo son las mismas.
Claro.
Y no ocupamos gran cosa para para respetarlas, aprenderlas y tener un poco de urbanidad, ¿no? Y incrementar la seguridad vial como ciudadanos y en carreteras o en la ciudad, pues sí podemos lograr vivir mejor.
Claro. Y bueno, Antonio, también vemos, por ejemplo, en las carreteras que hay vehículos que no son aptos para transporte de personas, sin embargo, lo vemos en la práctica. Esto, pues, ¿cómo se procede en este caso? ¿Qué hace en este caso la Guardia Nacional de Carreteras?
Pues mire, si las personas van en un lugar destinado a la carga, se hacen acreedores a una boleta de infracción. Y pues es lo que marca el reglamento, o sea, no podemos detener a las personas ni nada, lo que se hace sería nada más su infracción, son infracciones caras.
¿Al chofer?
Se hace la infracción al chofer y
no pues, se le detiene
no se
nada.
Le detiene el vehículo ni nada, si trae su licencia, tarjeta, se le hace nada más por transportar a las personas en el lugar destinado a la carga. Si no trae licencia, pues es eso más la falta de licencia, si no trae tarjeta, pues ya son tres. Y son infracciones caras, son infracciones de, las más baratas andan en $800 y puede subir hasta 4,000 o 5,000 pesos según lo que se le acumule.
Y bueno, sabemos que es una zona agrícola y que efectivamente pues se requiere la mano de obra de personas que desafortunadamente las transportan en vehículos no aptos pues para su transportación. Pero bueno, sin embargo, esto se sigue viendo. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita en este sentido, pues, para evitar? Porque ha habido accidentes, pues, lamentables, donde hay pérdidas de vidas humanas.
Pues, primero, lo que se necesita es concientizar a las personas. Por ejemplo, nosotros, pues, aplicando el reglamento, infraccionándolos, hablando con ellos, pero, pues, sí, también, si es una zona agrícola, ¿verdad?, que es lo que mueve principalmente la economía en la región, y, pues, sí tiene uno, debe tener un criterio, pero las personas deben de... Yo he visto ya que muchos trabajadores ya los transportan ya en camioncitos, ya no todos en la batea. Ya he visto varios que sí, ya...
¿Sí ha disminuido mayor seguridad, esta situación?
¿Sí? Sí, pues es lo que hay que concientizar pues a la gente para evitar accidentes y lo mismo es... Todo va sobre lo mismo de incrementar la seguridad vial, la educación de las personas.
¿Qué genera más en este sentido? ¿Estar insistente en las infracciones o esa forma de llegar y concientizar a la ciudadanía?
Pues mire, nosotros se le llama, podemos amonestar, o sea, es como la amonestación en el fútbol, o sea, una amonestación, yo detengo a la persona y le hago ver lo que es la falta en la que está incurriendo, esa es una amonestación, y la otra es pues ya la infracción, pero sí se trata de concientizar, y sí, yo he visto que sí, algunos, no todos, pero ya varios traen camioncito, ya no todos los traen así como antes.
Que ese es un avance, por supuesto.
Pues, sí, sí, un avance, sí, porque pues, también la cuestión económica, imagínese para un agricultor, pues, ¿de dónde va a comprar un camioncito para mover a la gente? Si a lo mejor no pueden pues sobrevivir ellos y no, pero sí, ya la gente, la mayoría de la gente ya tiene conciencia sobre eso.
Y bueno, sobre todo en temporada vacacional, ¿cómo procede Guardia Nacional de Carreteras para hacer sinergia y, por supuesto, estar al pendiente de los vacacionistas, de la gente que transita por toda esta carretera federal 80?
Pues, para empezar, en periodos vacacionales se suspenden los descansos, días económicos de todo el personal. Y se pone un puesto de auxilio. En ese puesto de auxilio pues, se le da información a las personas, se les apoya pues mecánicamente, se pone una grúa y sobre todo ayudarle a las personas que con seguridad se trasladen a los centros vacacionales y puedan regresar con seguridad a los mismos, ¿verdad? Y sobre todo la presencia de las unidades, pues, o sea, para que la gente pues no exceda los límites de velocidad y trate de, pues manejen con cortesía, ¿va? y no se, se evite, tratar de evitar al máximo los accidentes, que aquí, gracias a Dios, claro, los son mínimos.
Qué bueno, que no son tantos y que, bueno, se da servicio entonces para los transeúntes, para la gente que viaja, por ejemplo, hacia los lugares turísticos. ¿En qué prevalece más esos servicios?
Mire, por ejemplo, se hacen los recorridos, las patrullas pues traen un galón, un garrafón grande de agua. Hay gente que se le calienta el vehículo, le falta agua y pues allá en las curvas no hay dónde. Uh-huh. La unidad llega, la unidad le puede pasar agua, le puede pasar corriente, le puede pedir una grúa, y estamos en coordinación con la Cruz Roja, con Cruz Ámbar, con Protección Civil, de pues de los municipios desde Cocula hasta La Huerta. Uh-huh. Y están en coordinación, y ellos también pues también hacen sus recorridos para auxiliar a la ciudadanía en caso de que se ocupe algo, ¿verdad? Uh-huh. Alguna descompostura.
Claro.
La Cruz Roja igual pendiente si hay algún accidente rápido para alguna atención médica, que digo, aquí gracias a Dios pues no es mucho, o sea, es poco el, uh-huh, el flujo de turistas.
Uh-huh. Sí. Y bueno, por último, algunas recomendaciones que usted quiera enfatizar a nuestros radioescuchas con respecto pues a estos consejos de educación vial que debemos tener presentes.
Pues lo mismo que le dije a los muchachos, mire, todos, por ejemplo, los peatones, pues va, lo más clásico es que va uno en la calle caminando y viendo el celular. Eso puede ser ocasión de que nos lleguemos a caer, una fractura. Hay que evitar el uso del celular cuando vamos caminando.
Claro.
Los conductores igual. El conductor, como conductor, pues tenemos que utilizar el cinturón de seguridad. Tenemos que tener nuestro vehículo en condiciones de operación, pues, óptimas. No tenemos que ir ni hablando por teléfono, ni text, mucho menos mandando el famoso mensaje WhatsApp. Uh-huh. Cuando van conduciendo, tenemos que manejar a la defensiva, con cortesía, previendo los errores de los demás vehículos. Uh-huh. Mucho menos, o sea, la gente que anda alcoholizada, pues sí se pueden alcoholizar, pero no, que no agarren un vehículo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos ocasionan problemas a los demás ciudadanos y a nosotros. Las normas, lo mismo, o sea, respetar los señalamientos, la velocidad, los semáforos, los cruces, los peatones. Sobre todo respetar a las personas de los demás vehículos, manejar con cortesía. Guardar las distancias de seguridad, estacionarnos donde se debe, nada que en doble fila, o sea, son bastantes. Uh-huh. Pero son cosas sencillas que pues aplican para todo, no nada más para los conductores, también los peatones también debemos de andar con cuidado, ¿eh?
Claro, y respetar las zonas apropiadas o indicadas para cruzar las calles. Sí. Y estar atentos, por supuesto. Y bueno, eso creo que también es parte de nuestra responsabilidad como peatones. Bien, subinspector, por último, no sé si quisiera pues recordarle a las personas que nos están escuchando que, bueno, antes era Policía Federal, ahora es Guardia Nacional de Carreteras, y que, bueno, sin embargo, lo seguimos viendo en los vehículos. Sí. De Policía Federal y demás, pero esto ya, sí, pues seguramente va a cambiar. No sé si quisiera hacer alguna acotación al respecto.
No, pues nada, para cualquier existe un número para cualquier queja, sugerencias, felicitaciones, es el 088. Ese es sin costo. Uh-huh. Si ocupa usted algo de la policía, lo que era la Policía Federal o la Guardia Nacional, llama usted al 088 y lo enlazan directamente con nosotros. Y pues no, nada más.
Muy bien, sí. ¿Y por qué no también reconocimiento a la gran labor que ustedes desempeñan, por
pues
supuesto?
Pues sí, sí, se puede.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos este tema tan importante y que consideramos pues que es vigente en todo momento. Muchísimas gracias.
Por nada.
Bien, pues hemos escuchado a Antonio Montaño Núñez, quien es subinspector de la Guardia Nacional de Carreteras en esta región de Autlán de Navarro. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, la Agenda de Medio Ambiente, eje impulsor de la red universitaria. La Agenda Medioambiental fue precursora de la eventual descentralización de los servicios de la Universidad de Guadalajara. Antes de la creación de la red, esta casa de estudios trabajó en las regiones con proyectos. Es decir, que este renglón fue uno de los ejes impulsores de la red universitaria. Y no solo eso, sino que la Universidad de Guadalajara ha funcionado como un eje de Agencia de Protección Ambiental. En esto coincidieron los participantes en la conferencia Red Sustentable, cómo la Universidad de Guadalajara cambió al mundo, a México y a Jalisco. En esto, en las jornadas de reflexión por el 25 aniversario de la creación de la red universitaria, que se realizó en el Paraninfo Enrique Díaz de León. El coordinador del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, el doctor Eduardo Santana Castellón, recordó que desde la década de los 50 los universitarios se sumaban a causas ambientales, que en 1985 se creó el Laboratorio de las Joyas para la protección de la Sierra de Manantlán y en 1989 el proyecto de conservación de tortugas marinas en la costa de Jalisco. Bien, por su parte, el licenciado Agustín del Castillo, periodista especializado en temas ambientales, indicó que la UDG en los hechos ha sido una agenda ambiental haciendo lo que dejan de hacer los gobiernos. La rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la doctora Ruth Padilla, informó sobre acciones como la protección de la Sierra Manantlán y el Programa Universitario Integral de Transición Energética. Por su parte, el director de la División de Desarrollo Regional de el CUCSUR, el maestro Enrique Jardel Peláez, indicó que en materia medioambiental de este centro universitario, la Universidad de Guadalajara innovó con un modelo distinto a otras instituciones de educación superior. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Jalisco mantiene el liderato por dengue. Hay más de 8,000 casos. De acuerdo con el último corte epidemiológico, la Secretaría de Salud Federal, Jalisco sigue en primer lugar nacional por casos confirmados de dengue, con un total de 8,856. En la última semana se sumaron 586 casos. Además, la entidad sigue a la cabeza en el país en casos de dengue grave, muertes y casos probables. La segunda y la tercera posiciones por casos confirmados de dengue son ocupados por Veracruz y Quintana Roo, respectivamente. Desde que la enfermedad repuntó en septiembre pasado en el estado de Jalisco, los casos que suman con semana se han sumado a la incidencia. No han bajado y oscilan entre los 500 y 800 cada 7 días. Información que da a conocer en su página electrónica, el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Niegan amparos contra designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los juzgados 11º de distrito y 16º en materia administrativa en la Ciudad de México negaron otorgar amparos al senador Emilio Álvarez y a la organización no gubernamental Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano contra la designación de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con los expedientes de estimados 2019 y 2016-88-2019, los impartidores de justicia desecharon los recursos por considerarlos notoriamente improcedentes. Información que da a conocer en su página AFP.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 15 de noviembre. Destinarán 5 millones de pesos para la adquisición de camiones recolectores en el municipio de Autlán de Navarro. Rinden reconocimiento a la doctora Laura Georgina Fongoyaz, destacada académica de este centro universitario de la Costa Sur. Hoy se realiza el coloquio Jóvenes Jaliscienses y Alternativas para la Paz en este centro universitario. Recibe el municipio de Limón, Jalisco, cerca de 12 millones de pesos en programas sociales. Invitan a participar a hombres autlenses en la primera edición del galardón Oquichtl. El Ayuntamiento de Autlán se une al Buen Fin, tendrá descuentos en recargos de agua y predial. Agenda de Medio Ambiente, eje impulsor de la red universitaria. Jalisco mantiene liderato por dengue, hay más de 8,000 casos. Niegan amparos contra designación de Rosario Piedra como titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención aquí en este espacio de Señal Informativa Radio Universidad de Guadalajara. Nos despedimos deseando que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos hasta el próximo lunes. Me despido con esta frase de Samuel Goldwyn. Dice que fue un productor de cine estadounidense de origen polaco, ganador del Oscar de la Academia y Globo de Oro, fundador de varias productoras. Bueno, me despido con esta frase que nos deja Samuel Goldwyn. Dice, nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida. Que tenga usted un excelente día. Quédese con nosotros en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.